Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre y se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hay una noticia de última hora que es el fallecimiento del expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, a los 68 años, como consecuencia de un cáncer. Este político socialista tuvo un relevante papel en la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985, cuando formaba parte del gobierno de Felipe González. Fue uno de los negociadores principales de ese Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Momento histórico en los años de la transición española, ya en el 85, después de la transición. Un momento clave para la democracia española, ese ingreso en la Unión Europea que tantas cosas ha cambiado. Desde 2008 era presidente de la Fundación Iberdrola. Y el 24 de junio de 2015... con motivo de los 30 años de la firma de ese tratado de adhesión de España a la Unión Europea, concedió una entrevista a la cadena COPE, una entrevista que realizaba nuestra compañera Blanca María Pol.
Luego, en el acto, hemos estado rememorando un poco las circunstancias del momento. El día precisamente fue muy duro, porque no nos podemos olvidar que ese día ETA mató a 5 personas. Fue tremendo aquello. Y luego, al mismo tiempo, se produjo algo extraordinario que es muy difícil de conseguir entre los españoles, que es un sentimiento de autoestima colectiva.
Es la voz de Manuel Marín rememorando lo ocurrido en 1985, las circunstancias, las tan duras en las que vivía España, cuando España firma esa adhesión a las Comunidades Europeas, recordando 30 años de esa adhesión de España a los Tratados Europeos en esa entrevista en la cadena COPE del 24 de junio de 2015, realizada por Blanca María Pol. Esa es la noticia de última hora, el fallecimiento de este político, de Manuel Marín, que fue presidente del Congreso de los Diputados. Por lo demás, en este día, en esta tarde de lunes 4 de diciembre, hay en la encuesta del CIS un dato que se une con otra de las noticias de este día. Tanto la encuesta del CIS de las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña como el juez instructor del caso de rebelión independentista en el Supremo sitúan a Oriol Junqueras en el primer puesto. El sondeo de voto del CIS como el más valorado y su señoría como líder y dominador de la explosión violenta, por ejemplo, contra la Guardia Civil y la Comisión Judicial sitiada en la Consejería de Economía, la de Junqueras, los días 20 y 21 de septiembre del presente año 2017. Aparece Junqueras en las noticias este lunes 4 de diciembre, en varias noticias. Se queda en prisión preventiva y su partido es el que más escaños obtendría, según la encuesta realizada por el CIS entre los días 23 y 27 de noviembre. La fotografía del momento, hecha con 3.000 entrevistas, se puede leer de dos maneras, la fotografía del CIS. Una, que el bloque independentista, el bloque de la rebelión de octubre, se queda a un escaño de la mayoría absoluta, que está en 68, tenían 72, se quedan en 67. Es decir, que Esquerra Republicana, la lista de Puigdemont, el antiguo PDeCAT, Juntos por Cataluña, o el Puigdecat, como ustedes quieran llamarlo, y los antisistema de la CUP se quedan casi igual que estaban, menos uno por debajo de la mayoría absoluta. Otra manera de titular este CIS es que Ciudadanos gana las elecciones y que es el partido más votado, pero que no obtiene más escaños que Esquerra, 32, empata, porque los escaños de Ciudadanos son más caros al ser en la provincia de Barcelona, sobre todo donde se necesitan más votos que en Gerona o en Lérida. En estas dos provincias es donde el independentismo obtiene sus mejores diferencias con respecto a Ciudadanos. En las elecciones emergen dos polos muy claros, pero con la diferencia que ya saben que todos los que van a votar a Esquerra ya se saben quiénes son, pero no todos los que lo harán por Ciudadanos, ya que la participación va a ser récord y los encuestados anuncian 9 de cada 10 que irán a votar. Es decir, que por supuesto se va a superar el 77% de participación del año 2015. Muy por encima del 80% va a estar y ya veremos. Y eso conviene a Ciudadanos y al resultado de esta encuesta en una tendencia a seguir. El resto de partidos pues será un complemento de uno de los dos citados. Los socialistas suben pero poco. Ni siquiera suman con Esquerra y Podemos para un tripartito, se quedan bastante lejos. Puigdemont sigue dando señales con la mitad del voto independentista. Podemos, la CUP y el PP bajan, y al PP le perjudica y mucho que se concentre el voto útil en Ciudadanos. Es la foto que se ve en la encuesta del CIS, sin contar lo ocurrido hoy y lo que tenga que suceder el 14 de diciembre cuando el juez de Bélgica decida si entrega a España a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros subidos. Hace unos minutos han salido de prisión bajo fianza de 100.000 euros cada uno 100.000 euros, cuatro exconsejeros de la Generalitat, Turull, Rull, Romeva y Mundó, que estaban en la cárcel de Estremera. Antes Borràs y Bassa de la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. El dinero lo ha puesto la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una entidad subvencionada por la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ya saben ustedes quiénes están pagando las fianzas. Si es una entidad subvencionada, pues háganse ustedes una idea. Los que salen van a estar bajo control semanal de los jueces y con la advertencia de que una fuga les devuelve a prisión inmediatamente antes del juicio. El juez Llarena ha hecho en su auto, de interesante lectura por cierto, distinción entre este grupo y el que se queda dentro de las cárceles, que a los que considera los que se quedan dentro los líderes dominadores de la rebelión. Deja en la cárcel al exvicepresidente Junqueras y al exconsejero de Interior y por lo tanto responsable político de la Policía Autonómica de los Mossos, Forn. Los otros dos que siguen dentro y desde el 16 de octubre son los líderes de los grupos independentistas Asamblea Nacional de Cataluña, la que paga las fianzas, y Òmnium Cultural, los Jordi, Sánchez y Cruixat. Es evidente, todo este día, una vez más, que en España funciona la separación de poderes. Hay gente a la que no le gusta la separación de poderes, pero en España funciona. Y que los jueces, en este caso tampoco, como le suele ocurrir, por ejemplo, al PP con la corrupción, pues no toman las decisiones en función del gusto o conveniencia del partido de gobierno. Porque ni las toman cuando meten en la cárcel a los del PP. Que ya le convendría al PP que no los metieran en la cárcel, pero les meten en la cárcel y ahora a lo mejor al gobierno y a los demás les conviene que esta gente esté en su casa. Sí, pero toman su decisión porque es un poder independiente. Por cierto, que en el caso de los Jordi ya es la tercera instancia judicial, la estructura de la audiencia, la sala de lo penal de la audiencia y el Instituto del Supremo que les mantienen en la cárcel, la tercera instancia judicial que les mantiene en la cárcel. ¿Qué dice el juez Llarena en su auto? Pues algunas cuestiones interesantes cara al futuro penal de este caso y al juicio que tendrá que llegar y a la instrucción que está desarrollando su señoría una vez que se ha quedado con el caso que empezó en la Audiencia Nacional. Distingue un grupo de líderes con posición de dominio sobre el resto. Los cuatro que quedan dentro de las cárceles son esos líderes. Y por el riesgo de una nueva explosión violenta como la que ocurrió en el cerco a la Consejería de Economía del 21 de septiembre, les deja dentro. Los cuatro, según el juez, lideraron a las masas durante las 19 horas que duró el cerco a la Consejería de Economía, el cerco a la Guardia Civil, que estaba allí en comisión judicial, haciendo una investigación. Los Jordis dirigieron la operación, a la que asistió Junqueras, ante la pasividad policial del consejero Forn y sus agentes. No hicieron nada los policías, dice su señoría. Estos citados tienen la posición de dominio y se constatan otras movilizaciones, en las que construyeron murallas humanas que defendieron los centros de votación el 1 de octubre. Y el juez incluye todos los acontecimientos que sostienen el delito de rebelión. Habla de una violenta explosión social que se podría repetir. Dice que hay riesgo de reiteración delictiva en todos los casos, pero en unos más que otros. Los que más son los que se quedan en prisión. En esos cuatro casos, la reiteración podría tener consecuencias graves, inmediatas e irreparables. Es textual del auto. Y este peligro no desaparece con decirlo. Es decir, que la estrategia de aceptar el 155 es solo eso, una estrategia de defensa y no cuela, decirlo de boquilla. El auto es duro con todos los investigados y acota las primeras responsabilidades, la jerarquía de la rebelión en esa organización que tuvieron para hacer todo lo que hicieron. Y habla de violencia para sostener el delito de rebelión, como en su momento hizo la juez Lamela, a la que le dijeron de todo. Algunos expertos en derecho penal, que en España cada vez que pasa algo salen expertos en todo, por millones, todo el mundo sabe de derecho penal. Bueno, pues a esta señora, a esta jueza, la pusieron de vuelta y media por el delito de rebelión. Pues llega su compañero del Supremo y es todavía más duro que ella. La campaña electoral empieza esta noche con el líder más valorado en la encuesta del CIS en la cárcel. Es lo que tiene la separación de poderes. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.